felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su.
35 minutos pasan de las 10 de la mañana y escuchan a Domenico Moduño. Nos habla de volar y más o menos eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, o por lo menos lo vamos a imaginar. Y es que saben ustedes que seguimos investigando en Álava y en las diferentes empresas que nos llevan al mundo de la creación, al mundo del aprendizaje, de la innovación, de la investigación. Es Made in Basque Country. Andrés Goñi, Egunon, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, que vamos a volar hoy.
Hoy vamos,
lo vamos a intentarlo.
Lo vamos a intentar. De momento tenemos buen piloto.
Creo que nos llevas al mundo de la aeronáutica.
Sí, vamos a irnos hasta una, volando además si queremos, hasta una pyme situada en el Parque Tecnológico de Álava. Es una pyme que se llama Albatros, que inició su sueño hace ya 3 años. 4 ingenieros del área de la aerodinámica, aeronáutica, dejaron sus respectivos puestos de trabajo, puestos asegurados, tenían sus sueldos, sus nóminas, sus vacaciones, sus pagas extras.
Eso ya es volar, ¿eh?
Sí,
eso ya es volar.
O se les fue la cabeza, ya nos lo contará luego.
No lo sabemos muy bien.
Pero sí, se lanzaron a la aventura y su idea era, bueno, una idea yo creo que bastante ambiciosa, que era la construcción de un avión, hacer un avión. Y además, hacerlo no tripulado, sin piloto. Esto que parece solo de compañías como gigantes, como Airbus, Boeing y todas estas cosas. Bueno, pues que sepamos que aquí también en Álava hay gente capaz de hacer cosas parecidas. Ese avión es ya una realidad. En estos momentos está surcando, creo que, los cielos alaveses a modo de prueba, a modo de ensayo.
Enseguida nos tiene que contar nuestro invitado lo del avión sin piloto, ¿eh?
No, eso que te lo va a contar
ahora
mismo, que además creo que ya nos está escuchando ya y es Iván Villalba. Muy buenos días, Iván.
Hola, Iván. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, aquí estamos. Hablaba Pilar. ¿Qué es esto de un avión sin piloto?
¿Sin piloto?
Pues bueno, la idea es que hay muchos trabajos para los que el piloto en realidad no es muy necesario, porque lo que uno quiere tener en el aire es una cámara o un sensor pues un sensor atmosférico del tipo de un medidor de ozono o de contaminación. Entonces no tiene mucho sentido embarcar un piloto que pesa 80 kilos para subir un sensor que pesa 1 kilo, ¿no? Uh-huh. O una cámara que pesa 3. Entonces los aviones sin piloto aprovechan las capacidades que tenemos ahora y sustituyen al piloto. No en rigor, porque siempre tiene que haber un piloto en tierra, pero sustituyen al piloto en vuelo, con lo que multiplican las capacidades del avión y reducen muchísimo el consumo de combustible y los recursos y los riesgos.
Uh-huh. Claro, son aviones en principio que lo que buscan es dar información.
Sí, claro. Sí, bueno, en realidad todos sabemos que hay algunos que buscan algo más que dar información, sí, y que son militares y tienen unas aplicaciones pues bastante
perversas.
Sí, que son diferentes, eso es.
Pero vaya, nosotros nos dedicamos al sector civil y básicamente lo que es recabar información, efectivamente. Uh-huh.
Ponos, Iván, algunos ejemplos de esa, digamos, potestad civil a la que os
Muy
vais.
Muy sencillo, monitorización de zonas verdes contra el furtivismo. O vigilancia de incendios. Evidentemente hace falta muchas patrullas para vigilar incendios en una masa forestal grande, uh-huh, pero sin embargo, con un solo avión volando a alta cota y que consume pues alrededor de 20 litros en 24 horas, que es la autonomía que esperamos conseguir, la visión del avión es perfecta y a lo mejor está volando a 600 metros por encima del parque. Está sustituyendo muchísimos recursos que además son ineficientes.
Uh-huh. Oye, por cierto, Iván, ¿la información se recibe inmediatamente?
Sí, podemos recibirla y además podemos transmitirla.
Es que se puede actuar incluso si tienes esa información, ¿no?
Podemos transmitirla e incluso controlar el avión desde cualquier punto, hombre, con un retraso de algunos segundos, uh-huh, pero desde cualquier punto del globo podríamos llegar a controlar el avión en otro punto cualquiera. Uh-huh. Podríamos, quiere decir que tendríamos que ponernos a ello, pero bueno, ya hemos hecho pruebas y de hecho funciona.
Y es posible.
Sí.
De momento, además, además hablaba de la posibilidad de aplicar este tipo de aviones como una manera de atajar también incendios, ¿no? O de prevenir incendios. El otro día, además, me acuerdo, estaba en casa y hice una serie de datos, y eso que ha sido un verano bastante favorable en cuanto a incendios en todo el país, pero en lo que va de año se ha quemado un total de 26.785 hectáreas, Pilar, de superficie quemada, que esto, haciendo unos números básicos, equivale a unos 39.000 campos de fútbol. Con lo cual, creo que esta cifra la podríamos, si tuviéramos una flotilla de este tipo de drones, de alguna manera estoy convencido de que esta cifra podría caer.
Podríamos echar una cuenta muy sencilla. Nos cuesta unos 20 litros de combustible ya serán 30, porque todavía tenemos que hacer los ensayos más largos y más complicados, pero podría costar pues 20 litros de combustible mantener 24 horas el avión en vuelo. Cada despegue de un Canadair, que son los aviones apagafuegos, pues puede costar fácilmente 3.000 o 4.000 litros de combustible. La comparación es obvia. Si tienes que andar haciendo vuelos para apagar incendios, en vez de detectar el incendio en el instante cero y lanzar como mucho un avión, la diferencia es bastante grande. Y no es complicado y tecnológicamente está ya resuelto.
Oye, Iván, ¿cuántos aviones habéis hecho?
Hasta ahora, nuestro demostrador.
Uno.
Es el que está de pruebas,
sí,
¿no? Estáis ahora mismo haciendo pruebas.
Estamos haciendo pruebas, vivimos haciendo pruebas. Lo nuestro es el desarrollo, pero nos debemos a, como empresa, nos debemos al comercio, y a partir de ahora pues ya estamos vendiendo tanto el avión como horas de vuelo para un cliente que necesite volar durante 5 horas y no comprarse un avión, que son caros.
¿Cuánto ha costado llegar hasta aquí, tanto en términos profesionales como personales?
En términos personales, el coste es totalmente loco. O sea, la familia lo paga muchísimo, la pareja lo paga más. Y bueno, lo que tiene uno es que tener una infraestructura de amigos y de familia que le vayan a soportar en vez de tirar para atrás. Porque nadie va a creer que funcionara. Si las ideas buenas fueran obvias, entonces no serían buenas ideas. Entonces, la gente, sabes que tu propia gente no va a tener fe, pero te van a apoyar. Tienen fe en ti, no en el proyecto. Y eso es fundamental. Y a nivel económico, pues requiere, bueno, en general la gente tiene su casa, se está comprando su casa, tiene su coche, ¿qué tal? Pues mi coche tiene tantos años que ya no lo sé, y no tengo casa. Ni tengo ningún crédito asociado a una casa, porque todo lo que tenemos, los socios, lo hemos invertido.
Lo tenéis en la empresa, ¿no? Oye, Iván, ¿cómo va uno a casa y dice, no, que voy a dejar mi trabajo, me voy a dedicar o voy a montar con unos compañeros, unos amigos, una empresa que se va a dedicar a la aeronáutica y lo que queremos hacer es fabricar un avión pequeño sin piloto? ¿Eso cómo se explica?
Yo te voy a hacer una pregunta al revés. ¿Cómo se explica que alguien que tiene una idea, que sabe que la idea va a salir, que sabe que se la van a copiar, que se va a quemar cuando salga, ¿cómo es posible que no se vaya a hacerla?
¿El miedo?
Me lo explico.
¿El miedo? ¿Puede ser?
El miedo, la comodidad, la necesidad. Pero cuando uno ve sus ideas puestas luego en la televisión o en algún periódico, es que se lo llevan los diablos.
¿Qué rabia tiene que dar eso, no?
A nosotros, bueno, de la familia en la que vengo, que somos bastante aeronáuticos, nos hemos pasado la vida pensando cosas, inventando el windsurf más rápido, el barco más rápido, el avión mejor, y cuando lo ves, y he tenido ocasión de ver un barco fabuloso, tenía el 50 o el 70% de las cosas que hemos puesto durante años, y se te llevan los diablos. Se te llevan los diablos. No es evitable. Lo que no es evitable es irse. Lo que no es evitable es irse.
Bueno, aparte, llevaba ya, la empresa se creó hace ya 3 años. Pilar es una compañía que ya tiene sedes en el Parque Tecnológico de Álava, tiene en Madrid oficina, también en Holanda. Y bueno, el primer, digamos, avión real ya está operativo. Sin embargo, no es esa la única, digamos, vertiente desde el punto de vista profesional que ofrece Albatros. También ofrecéis un servicio, digamos, de consultoría, todo lo que tenga que ver con aerodinámica y con aeronáutica. Y prueba de ello es que esta gente, a pesar de ello, está todo el día estudiando. Esta gente disfruta estudiando, y la prueba, Pilar, la tienes aquí, que tiene un tochazo aquí ahora mismo encima de la mesa, en inglés, que es un libro sobre mecánica de fluidos, que hemos estado hablando ahí fuera un poquito, y es un tema apasionante. Explícale, o Iván, trata de explicarle, o pones un ejemplo real de por qué la mecánica de fluidos está tan presente en nuestras vidas.
Pues podríamos imaginar un palo que movemos en el agua, y el palo se mueve, ¿no? El palo vibra al pasarlo por el agua. Pues ahora, si imaginamos una farola, resulta que cuando sopla un viento constante a una velocidad determinada, la farola pues también vibra, pero vibra y a determinado viento entra en resonancia y vibra cada vez más hasta que se rompe. Es una de las razones por las que las farolas son cónicas. Las farolas son cónicas para que no se rompan cuando sopla viento constante. Hombre, pues es curioso, ¿no? Porque nadie sabe por qué son cónicas. Sería por ahorro de material, pero es que si no fuera por ahorro de material, se romperían. Entonces, es una aplicación de esas que dices, pero está en todo. El espejo del el retrovisor del coche. ¿Por qué un coche bueno silba, no silba, y un coche malo silba y hace un ruido que te vuelve loco? Pues hombre, porque tiene un estudio aerodinámico detrás. ¿Por qué funciona bien el turbo de un coche y el de otro se funde? Pues porque lo que se mueve dentro es aire, es mecánica de fluidos en estado puro.
Está impresionante. Iván Villalba, de la empresa Albatros, que nos dejas con la boca abierta. Nos sigues poniendo ejemplos y efectivamente son ejemplos que a veces hemos pensado y otros pues ni siquiera lo hemos visto, las farolas siempre, que son cónicas. Igual tampoco nos lo hemos planteado por qué, ¿no? Pero todo tiene su función de esa.
Sí.
Todo
uh-huh,
tiene
sí.
su estado.
Y además un buen amigo de esta casa también, como Sergio González, de la empresa Biomimetics, hace exactamente algo parecido. Uh-huh. La naturaleza ofrece tantas respuestas para las soluciones industriales que muchas veces no nos damos ni cuenta.
Bueno, pues Andrés Goñi, Iván Villalba, que nos vamos a tener que despedir volando, eso sí, ¿no?
Ahora me voy volando a seguir trabajando.
Muchísimas gracias, Iván Villalba, de Albatros, que os vaya todo estupendo.
Muchas
a seguir
gracias.
Trabajando y a seguir, bueno, pues cumpliendo los sueños también, ¿no?
Pues muchas gracias y déjame animar a todos los que tienen una idea a salir de su zona de confort, romper la barrera y lanzarse con cabeza y con preparación a sacarla adelante, que luego cuando las ves hechas se te llevan los diablos y parece que la culpa es de otro, y no, la culpa es tuya por no moverte.
Impresionante, nos quedamos con esas
idea.
Palabras, con esa idea. Andrés Goñi, hasta la próxima semana.
Agur, Vilar.
Agur, agur.
Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me.
13 minutos para que sean las 11 de la mañana.